Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es una gran bendición que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Y quiero nuevamente presentarles un episodio especial. Se trata acerca del tema de Yom Kippur y la relación que tiene con Yom Teruah. En el episodio pasado hablamos acerca de lo que es Yom Teruah. Tuvimos como invitado a Alberto Rodríguez, que él es estudioso en cuanto a lo que son las fiestas bíblicas, y en esta ocasión lo tenemos nuevamente y nos va a presentar un estudio acerca de Yom Kippur y cuáles son los significados de esta fiesta, cuáles son los diferentes aspectos que podemos ver reflejados en la festividad del día de expiación. Entonces los dejo con este episodio, espero que sea de mucha bendición para sus vidas y que puedan disfrutarlo, y si es de bendición, compártanlo con alguien para que también pueda ser de bendición para ellos. Entonces, los dejo con el episodio y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Regénesis.
Hoy vamos a platicar un poquito, bueno, voy a hacer un resumen un poquito de lo que hemos estado hablando en todos estos videos o en todos estos audios. Sabemos que Dios le reveló a Moisés que el pueblo de Israel se tenía que presentar 3 veces al año delante de la presencia de Adonai. Y en la primera temporada iniciaba con el año. Cuando iniciaba el año, en el mes de Abib, que los 12 meses del calendario hebreo no tienen nombre, al menos la Torah no lo registra los nombres. Pero particularmente este nombre, el primer mes del año, sí tiene nombre, o al menos la palabra lo registra como Aviv. Y lo que quiere decir la palabra Aviv es maduro, cuando la espiga de cebada está madura. Eso es lo que quiere decir la palabra Aviv, o la raíz de madurar, de algo que ya está listo, ya está maduro. Y en este caso era el cereal, era el grano de cebada, lo que se cosechaba empezando el año en el mes de Aviv, que corresponde con nuestro calendario gregoriano más o menos por el mes de abril, a mediados de medio abril a veces a principios de abril. Ahí concuerda más o menos el mes de Aviv, o el inicio del mes de Aviv, el primer mes del año hebreo, del año que Dios le reveló al pueblo de Israel. Y con ese mes, y da inicio, ellos ven la luna nueva, en este caso el 2021, la luna nueva fue el 13 de marzo, en este año 2021, y de ahí inició el año hebreo, el calendario hebreo. Y dice que la Biblia, la palabra de Dios, la Torah, dice que ibas a contar 10 días. Y a los 10 días de ese mes de Aviv, tú tenías que ir al corral y tomar un cordero sin defecto de un año. Y ese cordero iba a ser revisado por el sacerdote, por el Cohen. Y el Cohen lo revisaba para ver si era apto para el sacrificio de la cena de la Pascua. Así inicia el año, el día 10, apartan el cordero, después es inspeccionado por el sacerdote, por el Cohen, y cuando es aceptado, ese cordero es apto para la fiesta, para la cena de Pesa, entonces esperan 4 días más, y a los 4 días, entre las 2 tardes, cuando hace esta expresión de entre las 2 tardes, ese es para lo que nosotros dijéramos, a las 3 de la tarde. Es como en la cultura hebrea, el decir entre las 2 tardes es muy particular de ellos, y es como decir a las 3 de la tarde o entre 3 de la tarde y 6 de la tarde. Esa era la hora en que se sacrificaba el cordero. Entonces, para abastecer a todo el pueblo en la época de Jesús, pues se iniciaba el sacrificio, a sacrificar los corderos entre 12 del mediodía y aproximadamente 4 de la tarde, 5 de la tarde era el tiempo donde se tenían que sacrificar todos los corderos. Y concuerda cuando Yeshua muere, primero él es presentado delante de los sacerdotes, y ellos, de ellos mismos salió el decir, bueno, más bien del rey, salió a decir, bueno, yo no encuentro culpa en él. Es decir, Jesús fue encontrado como el cordero de la Pascua, sin mancha, sin ningún pecado y limpio. Entonces, él cumple ese mandato de separar el cordero para ser revisado. Jesús fue revisado y fue encontrado sin mancha y apto. Y el día, él es crucificado justamente cuando entre las 2 tardes del día 14, se comenzaban a matar los corderos, y justo a las 3 de la tarde Jesucristo muere y él cumple esa profecía donde las fiestas hablaban de sacrificar un cordero, y Jesucristo muere a esa misma hora. Y así da inicio la fiesta el día 15, da inicio la fiesta de los panes sin levadura. Jesucristo cumple esa fiesta al ser el pan vivo que descendió del cielo, y en él no se encontró corrupción, no se encontró levadura, no se encontró mancha, pecado. Y él es el pan vivo que descendió del cielo, y él cumple la fiesta de los panes sin levadura, o Hamaxot. De ahí, al primer día de panes sin levadura, al otro día se celebra la fiesta de Omer Reshit, es decir, el Omer, o la gavilla de la cebada, la primer gavilla que ya está madura. Se lleva al sacerdote, y el sacerdote la mece delante de Dios y comienza a bendecir toda la tierra, y con ello bendice a todos los campos que van a ser cosechados en los próximos meses, porque esa temporada de primavera y de esas fiestas se recolectaba todo lo que era el cereal y el grano. Era la primer cosecha en las primeras lluvias, en la lluvia temprana. Y Jesucristo es presentado delante de Dios. Él es presentado como la primicia de la resurrección, como primicia de las criaturas. La traducción para nosotros es primicia, primicia en singular, pero en hebreo es Omer Reshit. Y de ahí, desde ahí, desde que se presenta la gavilla, se comienza a hacer un conteo de 7 semanas. La palabra en hebreo es Shavuot, y traducido para nosotros, pues se le puso Pentecostés, que quiere decir 50 días, porque 7 semanas es el equivalente a 49 días. Y al día después, que es el día 50, se celebra la fiesta de Shavuot. Jesucristo también nos da de su Santo Espíritu ese día, así como Moisés se le dio la Torá en el monte Sinaí el día de Shavuot. Pues en la iglesia, o la Kehilá, o la congregación, recibe el Ruach HaKodesh el día del día de Shavuot. Entonces, esa temporada primera, es decir, la primera temporada es la primera temporada es la primavera, donde se celebra Pesaj, HaMatzot y Omer Reshit. Y de ahí se hace un conteo de 50 días o 7 semanas, que es la palabra Shavuot. Y ahí ya es entrado el verano. Esa es la segunda vez que se presenta el pueblo de Israel. Subían a Jerusalén a adorar. Y de ahí se esperaban, ahora sí, hasta el séptimo mes. En la primera luna del séptimo mes, pues se celebra la fiesta, o más bien se hace una conmemoración al son de trompetas. Es una santa convocación al son del chofar. Ese día se le llama el día del chofar, el día del soplo, o el día de tocar el chofar. Y todo esto el pueblo de Israel, ellos sabían, obviamente, que la Pascua les recordaba la salida de Egipto. Ellos relacionaban Omer Reshit con la cosecha de la cebada. Shavuot, ellos le relacionaban con la entrega de la Torá, y así con la cosecha de todo el trigo. Ya estaba todo el trigo también listo para cosecharse. Pero resulta que en la conmemoración al son de trompetas, pues no había para ellos algún significado especial. Es por eso que comenzaron a modificar algunas cosas, y terminó siendo, para los judíos de la época actual, pues se le llama Rosh Hashanah, y ellos le llaman como cabeza del año, o año nuevo civil. Entonces, pero para nosotros es un día especial, porque Jesucristo cumple las primeras fiestas de primavera y la fiesta de Shavuot, que es en verano, pero Yeshua va a cumplir las otras 3 fiestas que faltan por venir en un tiempo futuro. Entonces, todo lo que son los tiempos Moed, o los tiempos Moadim, o los Moadim de Dios, o los Moadim de Yahweh, Todo eso nos habla del cumplimiento de Yeshua, de lo que Yeshua hizo. Todo hablaba del Mesías, por eso él les decía a los fariseos, si creyeran los escritos de Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Entonces, todo nos habla de Yeshua. Mira, si tú haces un ritual, ya sea que tú guardes Shabbat, ya sea que tú guardes Pesach, celebres Pesach, panes sin levadura, Shavuot, Yom Teruah, lo que tú quieras. Pero si tú no, si detrás de todo eso tú no miras a Yeshua, pues simplemente tú no estás recibiendo ninguna bendición, porque todo esto nos tiene que llevar a Yeshua, porque por eso dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, hasta Yohanan el Umersor, hasta ahí fue la profecía, es decir, esos tiempos que Dios estableció como tiempos santos, citas divinas, todos esos tienen un cumplimiento en el rol del Mesías, es el cumplimiento de lo que Yeshua hizo y va a hacer en un futuro. Entonces, si tú no tienes como punto principal esto, entonces tú te estás perdiendo de lo más importante, y es ver a Yeshua a través de la ley. Porque la ley, nos llevaba a Yeshua. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo. No fin como término, sino fin como propósito. Es decir, el propósito de la ley es que conociéramos al Mesías, es que supiéramos del Mesías, es que supiéramos los tiempos y en qué tiempo estamos viviendo. Mire, Yohanan el Umersor, él conocía perfectamente el tiempo en que él estaba viviendo. Su ministerio duró cerca de un año tal vez, pero él estaba bien cierto, bien seguro de la época donde él estaba viviendo, y él dijo de esta manera: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía perfectamente que estaba viviendo el tiempo de la Pascua, el tiempo del que el Cordero iba a morir por nuestros pecados. Entonces, toda persona que Dios lo ha llamado a ser profeta tiene que tener un conocimiento de los tiempos que Dios estableció para revelarse a su pueblo y revelar al Mesías. Mire, nosotros no somos profetas para adivinar el futuro. Tal vez nosotros digamos, es que, ¿y por qué los profetas no dijeron lo de la pandemia que iba a venir? Bueno, simplemente porque los profetas no son adivinos, no somos adivinos. Simplemente el profeta fue levantado y es levantado para traer el corazón del pueblo hacia Dios. Ese es el punto principal de un profeta. Un profeta es aquel que trae el pueblo hacia Dios, vuelve el corazón del pueblo hacia Dios. Es usado para hablar una palabra, para atraer el pueblo a la presencia de Dios. Ese es un profeta. Un profeta no es aquel que está adivinando el futuro. Y nosotros nos queremos más saber el futuro y adivinarle a la gente el futuro, y olvidándonos que el punto principal del profeta, y es que conozcamos el tiempo en el que estamos viviendo, es que conozcamos el rol que estamos jugando nosotros en esta época actual. ¿Cuál es nuestro punto? ¿Cuál es nuestro propósito en esta época actual? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que la gente vuelva su corazón a Dios? Mira, en Elías lo dijo así, dice, si Baal es Baal, pues si Baal es Dios, pues sirvan a Baal. Pero si Dios es Dios, si Jehová es Dios, pues entonces sirvan a Jehová. Entonces, el punto principal del profeta es conocer los tiempos en los que estamos viviendo para hablar una palabra al pueblo, para que el pueblo retorne hacia Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber los tiempos establecidos por el Eterno para poder hablar lo que estamos viviendo y lo que se aproxima. Y no en un sentido de adivinar, viene una pandemia, viene un terremoto. No en ese sentido, que tal vez sí Dios pueda revelar en sueños. Yo creo que sí, pero más que nada, lo más importante, porque ¿de qué sirve que le diga a una persona, va a haber un terremoto, va a haber esto, va a haber lo otro, si mi punto principal no es que su corazón se vuelva a Dios, sino simplemente estar llenando una curiosidad de la persona por saber el futuro? Pero el futuro inmediato, pero nosotros vamos allá, vamos más allá. Nosotros hablamos de un futuro, más bien nosotros hablamos de un tiempo, de un tiempo milagroso. Nosotros hablamos de un tiempo milagroso. Hablamos de que Yeshua retorna. Así como Yeshua cumplió Pesach al morir, cumplió Omer Reshit o primicia al resucitar, y cumplió Shavuot al darnos de su Santo Espíritu, Así Yeshua tiene que cumplir también, o más bien lo dice la palabra de Dios, que Él va a cumplir, que Él mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y la palabra arrebatados es como tomados de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, rápidamente tomados. Y no la palabra, que dicen mucho una palabra, ahorita se me va, rapto. La palabra rapto no aplica porque Dios no nos va a raptar. Dios viene por su pueblo, Dios viene por su quejilá, Dios viene por su congregación. La palabra hebrea de congregación es su quejilá, que para nosotros se tradujo en iglesia, porque eclesía era lo que tenían los griegos para hacer una mesa de debate, una mesa donde se arreglaban los asuntos del pueblo, donde se dirigía al pueblo, donde se tomaban decisiones. Ellos le llamaban eclesía y de ahí se tomó la palabra eclesía y fue traducida a iglesia. Pero la palabra hebrea es congregación, como Dios la llama desde Deuteronomio, es mi congregación, y la sigue llamando congregación, pero obviamente traducido para nosotros es iglesia, y está bien, no hay ningún problema con ello. Pero Dios viene por su congregación, por su remanente, por su pueblo, viene y lo va a levantar para estar en el cielo con él por un tiempo. Porque de ahí, después de la conmemoración al son de trompetas, que es la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías, pero dice que sin relación con el pecado, sino simplemente toma a su iglesia y es llevada al espacio, al cielo. Mientras tanto, aquí va a haber 10 días de terror. 10 días donde aquel que no creía en Dios, es muy probable que va a creer al ver tantas cosas que van a suceder en ese lapso de 10 días. Van a ser 10 días de terror. Los judíos de la actualidad le llaman 10 días de Teshuvá. Al ellos no entender mucho, pero sí darle una aplicación, ellos suenan el chofá el primer día del mes, del séptimo mes, el primer día lo tocan, y de ahí hacen una Teshuvá, un retorno hacia Dios. Para el día 10, el día de Yom Kippur, el día de expiación, ellos ya están listos, ya, ellos ya se indagaron a ellos mismos las cosas que no estaban bien, las hacen ajustes a su vida para encontrarse, pues bien, encontrarse preparados para el gran día. Ellos le llaman gran día. Y aquí yo anoté algunos nombres que se les dan a estos días, a este día de Yom Kippur, de Yom Kippur o día de expiación. Miren, yo vi que le dicen el día de expiación. ¿Por qué? Porque así se le llamó el día de expiación. Expiación viene de la palabra kafar o kapar o kapará. Y este concepto de cubrir, aquí se pone como expiación. Pero es la palabra cubrir, como cuando tú cubres algo, cuando algo está sin protección o está así, vamos a decirlo así, como si yo, vamos a decirlo así, como en el caso de Adán y Eva. En el caso de Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios, dice que Dios los cubrió con pieles de animal, dice que los cubrió. ¿Por qué? Porque ellos estaban desnudos y ellos tuvieron miedo y tuvieron temor, se escondieron. Dios les habla, ellos responden y le dicen, nosotros estamos, y él les pregunta, ¿por qué te escondes? Y ella le dice, es que estaba desnudo, tuve miedo y me dio pena y me escondí. Entonces Dios toma animales y los cubre, y la palabra que utiliza pues es esto, es la palabra cubrir, espiar, como cuando te... Como ellos fueron cubiertos después de estar desnudos. Y la palabra que utiliza para hablar de pieles es la palabra or. La palabra or en hebreo es piel y luz. Esas dos palabras es una misma, la palabra or, pieles. Entonces ellos fueron cubiertos con pieles. Pero hay una tradición, y esa es tradición, esto lo puedes tomar, no lo puedes tomar, pero tiene mucho sentido. Hay una tradición entre el pueblo judío, y es que ellos creen que Adán y Eva estaban cubiertos con luz. O sea, or, la palabra or, cubiertos con luz, estaban cubiertos. Y al ellos desobedecer a Dios, esa luz, pues se les quitó y por eso ellos se encontraron desnudos. Entonces, vuelve a utilizar la misma palabra que es piel, or, dice que los cubre de or. Entonces, ellos estaban cubiertos con or, que es luz en hebreo, y Dios, después que ellos pierden esa luz, Dios los cubre con or también, que es, pero en este caso es refiriéndose a la piel. Entonces son cubiertos, bueno, si en un sentido o en otro, la palabra cubrir es cuando algo está expuesto y Dios lo cubre, cuando algo está desnudo y Dios lo cubre. La próxima vez que nos encontramos esta palabra de espiar es es la palabra que Dios le dice a Noé. Y si la calafetearás, ¿cómo se dice la palabra? Calafatearás. O sea, es la palabra capar. La palabra capar o kafar. Es lo que pasa que como yo no sé hebreo, no sé pronunciar bien, pero es entre pe y fe, es capar. Capar, algo así. Eso es cubrir o es expiación. Es la misma palabra. Es decir, Dios le dice a Noé, cubre el arca con brea para que no se filtre el agua. Y esa arca, donde conservó su vida Noé, fue cubierta, fue espiada, cubierta de brea. Entonces, y es el mismo concepto cuando Moisés toma la vara, las piedras de la ley, la vara y el maná, y los pone en una caja que se llama el arca de la alianza, y arriba tenía también una cobertura, una capar, donde había dos querubines que también es el mismo concepto, cubrían la gloria de Dios. Es decir, cuando Dios quiere cubrir algo, Dios cubre las cosas. Por decir, cuando Yeshua viene, de alguna manera estaba cubriendo a Dios, o Dios estaba cubierto por un cuerpo, pero ese cuerpo contenía en su interior la voz de Dios, la palabra de Dios, pero estaba cubierto con un cuerpo humano, que era Yeshua. Y entonces este concepto del día de expiación es el día de cubrirnos, el día que Yeshua nos cubrió de todos nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no existe remisión de pecados, porque el pecado está ahí. Pero Dios lo cubre con la sangre de Cristo. Dios nos cubre de todo pecado. Y esa es la importancia de la sangre de Yeshua. Entonces, este se le llama el número uno, el día de expiación. Y se llama el día de estar cara a cara con Dios. Se le llama el gran día. Porque, bueno, les voy a decir un poquito por qué le llaman el día de estar cara a cara con Dios. Voy a leer una escritura. En Levíticos 16:1 nos da el dato de los hijos de Aarón que mueren por no tener cuidado el cómo entrar en la presencia de Dios. Ellos mueren. Y Dios le dice al pueblo de Israel, miren, fíjense cómo era el diseño de Dios era de que todos los hijos de Dios fueran a su presencia, ese era el diseño original, pero por alguna razón no todos podíamos ir a la presencia de Dios después de esto. ¿Por qué? Pues por no estar bien delante de Dios. Y fíjense cómo le dice en Levítico 16:1, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. ¿Qué había detrás del velo? Bueno, la primera parte del templo o del tabernáculo que Moisés levanta en el desierto, la primera parte era el atrio de afuera. Ahí estaba el altar donde se hacían los sacrificios, el altar de bronce. Después de ello venía lo que es la fuente de bronce, el abacro, donde el sacerdote veía, y si era como un espejo, esa fuente de bronce, él se miraba y si había suciedad, pues con esa misma agua se lavaba. Era lo que estaba en el patio. Después tú entrabas al lugar santo y ahí estaba la mesa de los panes, que eran cambiados cada 7 días, cada Shabbat cambiaban los panes, 12 panes estaban ahí que representaban pues las 12 tribus y representaba también el sustento de Dios. Estaba también el candelabro que representaba pues la luz y para nosotros ahora lo entendemos es el poder o el Ruach HaKodesh, el poder de Dios, el Espíritu Santo. Estaba el candelabro de oro. Estaba el incensario, donde cuando el sacerdote oraba, prendía el incensario, prendía especies aromáticas y aquella nube junto con sus oraciones, pues era agradable a Dios. Estaba también, si mal no recuerdo, ¿qué otra cosa estaba? No me recuerdo qué más.
¿En el lugar santo?
Sí, en el lugar santo.
La mesa de los panes,
el candelabro, el incensario. Ok, hasta ahí me acuerdo ahorita. Y luego estaban las cortinas, había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En ese lugar santísimo, Dios le dice a Moisés, no en todo tiempo van a entrar al lugar santísimo o al lugar más santo, solamente una vez al año. Entonces el sacerdote podía entrar en el patio, en el atrio de afuera, podía entrar al lugar santo, pero el lugar santísimo solamente una vez al año, y ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, lo que nosotros conocemos como la silla de la misericordia, el trono de Dios, porque ahí estaba un arca, una caja de cubierta de oro, y dentro de esa arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaban las piedras de los mandamientos, y estaba el maná, había maná, entonces eso estaba ahí, y eso representaba la presencia de Dios. Entonces, el sacerdote solamente entraba una vez al año, y ese día precisamente era el día 10 del séptimo mes. Para nosotros hoy este año 2021 va a tocar el miércoles, va a ser el miércoles, el día de Yom Kippur. Y es lo que le está diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio. Pero la sangre los cubría hasta el tiempo de la venida del Mesías. Y dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Entonces, el lino era un material pues que usaban los reyes o la realeza. Y cuando Yeshua nace y se les dice a los pastorcillos, dicen, vayan a una aldea y vayan y ahí encontrarán a un niño recostado en un pesebre, envuelto en lino fino. Era lo mismo que era la misma palabra. Este niño estará cubierto, y para traducido para nosotros ahí le pusieron pañales, pero realmente la palabra pañales no está ahí, sino ahí dice lo encontrarán envuelto en lino fino. ¿Por qué? Porque Yeshua era el sacerdote. Esto hablando de cuando él nació en la fiesta de Sukkot. Pero este sacerdote se vestía de lino fino representando su pureza, su santidad, representando que estaba limpio. Para eso ya había hecho una expiación antes, para él entrar al lugar santísimo con esas vestimentas blancas. Sabemos que Yeshua, él fue encontrado sin pecado, él fue un ser que no pecó, él es el Hijo de Dios, por lo tanto su sangre es suficiente, para cubrir nuestros pecados a perpetuidad. Entonces, Esto era un tipo de Yeshua, el sacerdote, y la orden que se le estaba dando a Aarón. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y 1 carnero para holocausto. Esto iba a ser para él, los sacerdotes. Y 1 carnero por holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces Aarón iba a sacrificar estos animales para reconciliarse o para cubrir sus pecados, los de él y los de sus hijos, los de los levitas, antes de entrar al lugar santísimo. Dice, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos. Ah, perdón. Y luego sigue diciendo. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces, primero sacrificaba el becerro para expiación de él y de su casa. Por sí y por su casa. Dice, y después tomará los dos machos cabríos. Tomaba dos machos cabríos. Dice, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos. Se tomaban dos machos cabríos y se echaba suerte sobre ellos. Una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Entonces, estos machos cabríos tenían un mismo significado. Yeshua muriendo, derramando su sangre por nosotros. Y Yeshua yendo al desierto, llevando todos nuestros pecados encima de él. Entonces, estos machos cabríos eran tomados y se echaba suerte saber cuál de los dos, aunque eran idénticos y espiritualmente representaban lo mismo, a Yeshua se oraba por ellos y decía, este cayó la suerte por Jehová, este tenemos que sacrificarlo. Este cayó la suerte por Azazel, porque la palabra Azazel pues es viene de la raíz de un macho cabrío para expiación, o un macho cabrío de expiación, esa es la palabra Azazel. Entonces, se oraba y decía, bueno, este que cayó la suerte por Azazel, vamos a orar sobre él, vamos a imponer las manos, y todos los pecados de la congregación van a estar encima de este macho cabrío, que cayó la suerte por Azazel, y va a ser enviado al desierto. Y lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. O sea, la suerte del el macho cabrío que le caía la suerte por Azazel llevaba los pecados al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incenciario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Entonces ahí era cuando él entraba detrás del velo. Detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo dentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Entonces, el tabernáculo también representa nuestro ser. Nosotros somos como un tabernáculo, porque el tabernáculo estaba dividido en 3 sectores. Estaba lo que es el lugar de afuera o el atrio de afuera. También después se le llamó en la época de Jesús el atrio de los gentiles, porque los gentiles podían en esa época sí entraban los gentiles al atrio. Y luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y nosotros de la misma manera tenemos un cuerpo que representa el atrio de afuera, el atrio de afuera, donde recordemos que los utensilios que estaban afuera, y nuestro espíritu es el lugar santo, donde ahí también Dios nos cubre, así como también la sangre de Cristo nos cubre nuestro cuerpo, porque nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero también hay dentro de nosotros áreas que tienen que ser cubiertas dentro de nosotros, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, hay áreas que tienen que ser cubiertas. Entonces, así nosotros estamos divididos y el templo también estaba dividido. Entonces, lo que hacía era cubrir por la cubrir lo que se había manchado por la impureza de los hijos de Israel. Dice, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y limpiará lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Entonces el pecado nos ha manchado en nuestro cuerpo, nos ha manchado en nuestro espíritu, pero la sangre de Cristo, así como era limpiado el altar, el tabernáculo, así Yeshua nos limpia por completo. He ahí la similitud entre el sacerdote que lo estaba haciendo como algo profético, como un rito profético, declarando que Yeshua lo iba a hacer en una manera, ahora sí que era día de veras, porque ellos lo hacían en un sentido espiritual o en un ritual, pero que nomás era una declaración de lo que iba a venir, pero no que realmente ellos iban a ser perfectos, o o eso los podía realmente cubrir por completo. Era un día de expiación era un día donde ellos lo hacían proféticamente, declarando lo que Dios, como lo que el Señor Yeshua, lo que nuestro Señor Salvador Jesucristo iba a hacer en un tiempo futuro. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión en el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, y poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, este macho cabrío era llevado. Alguien que tomaba ese papel de tomar el macho cabrío iba y lo dejaba al desierto. Pero según la tradición judía, esto no fue muy conveniente para ellos, porque muchas veces, en muchas ocasiones, el que era encargado de llevar el macho cabrío al desierto lo llevaba, pero de pronto aparecía aparecía el macho cabrío, de pronto aparecía entre las tiendas. Entonces, para ellos, pues eso no era muy agradable. Entonces, de ahí surgió una tradición que después lo tenían que aventar por un despeñadero. Y lo aventaban por un despeñadero porque para ellos no era muy agradable poner las manos sobre el macho cabrío para que en él depositar todos los pecados del pueblo, y después que ese macho cabrío se apareciera en el territorio de Israel, pues no era muy agradable para ellos. Por eso tomaron la decisión después de aventarlo por despeñadero. Pero por eso a esta fiesta se le llama el cara a cara, porque era la única vez en el año donde el sacerdote entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Es por eso que se le llamó el día de estar cara a cara con Dios. También se le llamó el gran día, porque este día para ellos, para el pueblo de Israel, era el día más grande. El día más grande, ¿por qué? Porque según la tradición de ellos, de sus sabios, era el día en que Dios cerraba las puertas, cerraba el libro donde sus nombres estaban escritos. Entonces, quien no estaba escrito para el día 10, el día de Yom Kippur, pues sus nombres ya no iban a ser escritos, se cerraban las puertas. Por eso ellos le llamaban el día grande. Y este día, si cae un Shabbat semanal para ellos, ellos guardan el Shabbat semanal, y si este Yom Kippur cae en un Shabbat semanal, y ellos no ayunan nunca en Shabbat, pero si el Yom Kippur cae en Shabbat, entonces sí ayunan, porque es el día más grande para ellos. Y para nosotros también es un día grande, porque Dios dice, el día grande y terrible del Eterno. Porque para nosotros fue un sonido para que volviéramos a su presencia. Pero aquel que no fue cubierto sus pecados con la sangre de Cristo, entonces les queda solamente un día donde ellos van a estar en un juicio, donde ya no va a haber más sacrificio por sus pecados, porque no aceptaron el sacrificio de Yeshua. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, sí es un día grande y terrible. Entonces, una cosa es el día del Señor. El día del Señor es el día en que nosotros entramos en el reposo de Dios. Entramos en el descanso, en el Shabbat, en el cesar de nuestras obras del mundo, del pecado cesamos. Ese es el día del Señor. Pero el día temible es el día de Yom Kippur, cuando Dios va a abrir los libros y a cada quien lo va a enjuiciar de acuerdo a lo que está escrito ahí. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si me buscas una escritura de Yeshua cuando abre Isaías y dice, este es el día de declarar libertad a los cautivos. Bueno, dice el día de ayuno, le llaman también. Bueno, porque ese día dice, estaréis verdaderamente tristes. Y entonces esto está hablando de ayunar. El día del gran shofar, porque se tocó un shofar. En Yom Teruah se tocó el shofar. Pero el gran shofar, este gran shofar se toca en el día de Yom Kippur. Y ahorita a ver si me encuentra con esa escritura. Si no, vamos a ir con otra. Dice, y le llaman también el día en que se cierran las puertas. Esos son los nombres que se les dan. Y para nosotros, pues es un día especial porque es un día que nos recuerda. Nos recuerda que tenemos que estar bien delante de Dios. Y obviamente nosotros no hacemos sacrificios porque Jesucristo, con un solo sacrificio, cumplió con todos los sacrificios, porque eran bueyes, eran becerros, eran corderos, muchos animales se mataban en todas estas fiestas, en todos estos tiempos Moadim, o tiempos señalados por el Eterno para Israel, se sacrificaban muchos, en estos rituales se sacrificaban muchos animales, pero Jesucristo, su único sacrificio, cubrió todo y ya no hay necesidad de sacrificar nada. Número dos, también Yeshua es el templo. Él es el tabernáculo de Dios. ¿Sí, lo encontrás?
¿Dónde dice el Espíritu del Señor está sobre mí?
Sí, apretámelo para él. Bueno, antes de que se me vaya esta idea, déjenles. Les comparto algo que leí de la tradición oral, lo que es ¿cómo se llama?
Mishnah.
El Mishnah, la tradición oral judía. Y leí una porción y lo escribí aquí, dice, en la tradición oral judía, o sea, en el Mishnah, se relata que una cinta de color rojo era atada a la cabeza del chivo enviado a Azazel. Sí. Y la otra parte de la misma cinta se conservaba en el santuario, en la puerta del templo. Esta cinta se tornaba roja, En la puerta del templo, esta cinta se tornaba de roja en blanca y era una señal que esperaban con ansiedad, ya que significaba para ellos que Jehová había recibido la ofrenda por los pecados. La base bíblica está en Isaías 1.18, como lo que dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, esa era la tradición de ellos, que tomaban un listón, y lo partían en dos, uno se lo amarraban al cordero, que caía la suerte por Azazel, y era enviado al desierto. La otra parte la ataban en la puerta del tabernáculo, y ellos estaban esperando cuando la cinta roja se convertía en blanca. Ellos, para ellos, decían, el cordero ha sido, este macho cabrío sí llevó nuestros pecados, y ahora somos nosotros limpios. Es según la tradición judía, o el Talmud. Dice, el día de estar cara a cara, el día de estar cara a cara con Dios, este era el único día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar más íntimo, perdón, más adelante, hasta ahí lo voy a leer. Entonces, esto es la tradición, y según la tradición hay otra parte, nomás escrita no se me perdió. Hay otra parte donde dice, o más adelante dice que desde ahí, desde que Yeshua muere, desde el año 30 al año 70, es decir, por 40 años, nunca más volvió nunca más volvió a esa cinta roja convertirse en blanco, por 40 años, hasta la destrucción del templo. Es decir, cuando muere Yeshua, ya Dios nunca más, según la tradición de ellos, nunca más, y ellos no creen en Yeshua, ¿verdad? Ellos dicen que Yeshua no ha venido, pero en la tradición judía, ellos dicen que después de que Yeshua muere, hasta el año 70, después de 40 años después de que Yeshua muere, nunca más ese listón se convirtió de rojo en blanco. Entonces, en sus mismos registros de ellos al negar a Yeshua, pero sus mismos registros aprueban que Yeshua era el cordero que llevó todos nuestros pecados. Ese era un comentario que estuve leyendo y me llamó la atención. Dice en... Es Isaías, ¿verdad?
61.
Ah, sí, Isaías 61:1. El espíritu de Adonai está sobre mí. Y la otra donde dice, ¿recitas escrituras, Yeshua? Estas mismas escrituras la recita Yeshua.
Lucas.
Ok, ahorita espérate. Ahorita me lo dice. Dice, el espíritu de Adonai está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai, el día de venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sion, dándoles hermosura en lugar de ceniza, óleo y óleo de regocijo en lugar de lamento, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean ya llamados árboles de justicia. Y luego dice en Lucas que Yeshua se le da la oportunidad de que él lea una porción de la palabra, y la porción que lee es precisamente esta escritura. Y dice Yeshua, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Entonces, cuando lee esta porción Yeshua, todos los que leían una porción se sentaban, lo que le llamaban ellos en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era una silla donde ellos se sentaban y leían una porción de la Torah. A Yeshua le dan esta porción y él la lee. Pero siempre que alguien leía, se sentaba en esa silla, en esa cátedra de Moisés, en esa silla para leer el pergamino o leer una porción de la Torah, se tenía que levantar de la silla y ponerse a un lado y hacer un comentario. Este comentario después se le llamó la ley oral, porque estos comentarios eran, tú lees una porción y después das un comentario para ampliar esa, o para traerle más luz a esa porción de la Torah. Es como una interpretación de lo que tú estás leyendo. Y Yeshua simplemente dice, hoy se ha cumplido esta porción. Es el comentario que Yeshua dice, como diciendo, hoy estamos en el día de Yom Kippur. Cuando yo traigo libertad, porque Yom Kippur tenía una particularidad. Yom Kippur era el día donde se tocaba el gran shofar, porque se tenía que hacer un conteo. Cada día 10 del mes séptimo en Yom Kippur se tocaba el shofar y se hacía un conteo. Se contaban 6 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El año 7... se tocaba el shofar y era descanso, era un cese. Ese año no se podía sembrar, y nomás recogía lo que la misma tierra daba. Es para dar descanso a la tierra, y a eso se le llamaba un año sabbat, una semana de años, porque en el concepto hebreo semana es simplemente siete. Así se dice en hebreo, semana, siete, un siete. Un siete de días, pues es una semana. Un siete de años, pues son siete años. Entonces se tocaba el shofá y se daba descanso. Así se tocaba por 7 semanas de años. 7 años una vez, 7 años dos veces. Al decir 7 años 7 veces, era el gran día de tocar el shofar, y se tocaba el día 50, cada 50 años se tocaba el shofar, y cuando se tocaba, entonces había libertad. Si tú habías caído en esclavitud por alguna situación económica, recuperabas tu libertad en el pueblo de Israel. Si tú habías vendido una propiedad, pues te era devuelta la propiedad. El día de Yom Kippur era un día agradable. Es por eso que Yeshua dice: yo he venido a declarar el año agradable, dar libertad, sustituir lo que habías perdido, es entregarte y devolverte lo que es tuyo. Entonces, todos aquellos que han aceptado que Jesucristo murió por sus pecados, los ha llevado a ese gran día de libertad, de devolvernos lo que el enemigo nos robó, el se le llama el año Chemita, lo que es el darle el día del el año de jubileo, se le llama, porque es el año de tocar el jubileo, es el chofá. Entonces cada 50 años era un año especial, era el año del jubileo. Entonces, pero siempre se tocaba este día se tocaba el gran shofar para declarar ese el inicio de ese conteo. Y les quiero leer una escritura más en Hebreos. Hebreos 4:16 dice así. El escritor a los Hebreos, no se sabe con exactitud si fue el apóstol Pablo, pero quien haya sido el que lo escribió, tenía un conocimiento muy profundo de las escrituras. Entonces, dice así en el Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de... Perdón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, el día de reposo que Dios nos ha dado es entrar en esa libertad. Es dejar de ser las obras del diablo, como Yeshua les dijo a los fariseos, dijo: ustedes, las obras del diablo, ustedes los hijos son hijos de Satanás, porque las obras de Satanás hacen, o las obras de la serpiente, o son hijos de la serpiente. Entonces, ese es el reposo. Todo aquel que ha aceptado a Yeshua como su único y suficiente Salvador ha entrado en ese reposo, el año agradable, el año de dar libertad. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en este día, en este camino de Yom Teruah a Yom Kippur, donde estuvimos nosotros haciendo un retorno a Dios, tenemos que examinarnos con la palabra de Dios. Eso es lo importante. Por eso les decía, lo más importante de todos estos rituales no es los sacrificios, porque ya no los haces, no es ir a Jerusalén, porque ya no está el templo, sino en tu vida traer cambios, traer ajustes. Es un sonido de alerta en Yom Teruah para que tú retornes hacia Dios y entres en esa libertad de descansar de todas las obras del enemigo o todas las obras de la carne. Y no hay cosa creada que sea manifiesta que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y luego sigue diciendo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces, este sumo sacerdote, o como se le dice en hebreo, ese es Cohen Gadol, porque Cohen es sacerdote. La palabra sacerdote, pues son dos palabras. Es dote como regalo y sacer es como alguien que ministra lo de Dios, es sacerdote. Pero la palabra que Dios utiliza es Cohen. Y Cohen Gadol es el sumo, el grande, el más grande de todos, el que tiene la preeminencia en todos los sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, pero nuestro sumo Cohen o nuestro Cohen Gadol, pues es Yeshua. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote o un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado como nosotros, pero no se halló pecado en él. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Es el arca del pacto, el arca de la alianza. Acerquémonos. ¿Por qué? Porque no se podía entrar a la presencia de Dios solamente una vez al año, en Yom Kippur. Hoy nosotros tenemos acceso libre a la presencia de Dios todos los días. Es por eso que cuando nosotros, bueno, yo y mi familia el miércoles vamos a ayunar, recordamos este gran evento de que Yeshua nos abrió el camino, el acceso a entrar a la presencia. No lo guardamos en un sentido de que yo soy mejor porque yo celebro las fiestas o yo soy mejor porque hago esto. No, sino yo lo hago para mí, para gozarme yo, para traer una verdad del ambiente espiritual, traerlo a lo tangible, traer algo que está en lo espiritual, traerlo a lo físico y al recordarlo con un ayuno. No es porque yo necesite hacer un sacrificio para que mis pecados sean expiados. No, es para recordar que Yeshua fue quien me dio acceso libre a la presencia de Dios para el cara a cara, para el día de Yom Kippur, y no algo que yo hago como un ritual ajeno. Hay una escritura que dice, vuestras fiestas me tienen cansado. A ver si me la buscas. Ahorita la leo. Dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego dice en el 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que devolvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, Cohen para siempre. Entonces, Melquisedec o Melquisedec, Melek es rey, Sedec es justo. Este rey justo era Yeshua, representaba, era un tipo de Yeshua, que era justo. ¿Vale? 1.14. Fíjense cómo dice 1.14 de Isaías 1.14. Mi alma aborrece vuestras solemnidades y novilunios, o sea, las lunas nuevas. Se me han vuelto en una carga que no soporto más. Pero fíjense cómo dice, mi alma aborrece vuestras, o sea, sus solemnidades. Ya no dijo, estas son mis solemnidades. Primero le dijo a Moisés, estos son los días que yo establezco. Estos son mis días donde se van a presentar delante de mí. Pero después le dice al pueblo de Israel, sus tiempos de novilunio, sus fiestas, cuando se congregan a disque celebrar. Yo estoy hastiado, ¿por qué? Porque el hombre es especialista en tomar lo más puro de Dios y contaminarlo. Nosotros tomamos lo que Dios nos da y cuando lo tenemos en nuestras manos lo contaminamos. Por eso Dios ya no le dijo mis fiestas, ahora dice sus fiestas, porque ahora ustedes lo hacen a su manera. Dice, cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y aunque multipliquen vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Es decir, ellos oraban, pero no eran justos. Dice, lavaos, purificad y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras, cesad de hacer el mal. aprender a hacer lo bueno, buscar la justicia, librar al oprimido, defender el derecho del huérfano, abogar por la causa de la viuda. Después venid y estaremos a cuentas, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego más adelante, habla del ayuno, ¿verdad? Aquí más adelante, si mal no recuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ayunaban, hacían todos estos rituales, pero no había justicia en ellos. Y todo esto, todas las fiestas, todos los tiempos Moed, los tiempos Moadim, todos los días señalados por Adonai, los días establecidos por Dios, el Shabbat, Pesaj, Omer Reshid, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, tiene que llevarnos a ser justos, a proteger al que necesita de nosotros, es darnos por los demás. Ese es el punto principal. Yeshua, a través de todos estos, de todas estas fiestas, nos enseña el cómo Él se dio por nosotros y cómo Él regresará por nosotros. Entonces, ellos lo hacían en una manera ritual, había liturgias que ellos establecieron, pero no era un corazón sincero delante de Dios. Por eso en Hebreos menciona del gran sumo sacerdote o del sumo sacerdote o del Cohen Gadol. Oh, sí, dice. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? ¿Que de día aflija el hombre su alma? ¿Que mueva la cabeza como junco y se acueste sobre saco de ceniza? ¿Llamaréis a eso ayuno? ¿Día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres, ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, nosotros en Yom Kippur ya no ayunamos para que, como un ritual. Ahora realmente el propósito es afligirnos por aquellos que no conocen de Dios. Mira, mañana en la tarde nosotros vamos a tener una reunión en la iglesia a las 6, ¿verdad? A las 6 de la tarde vamos a tener una reunión en la iglesia. Y el punto principal es traer a las personas que están hambrientas. Hambrientas porque no tienen el pan de vida. Porque comen comida de cerdos. Comen lo que la sociedad está hablando. Basura, odio, división. Hablan todo lo que se está hablando alrededor. Pero nadie les da palabra de vida eterna. Y si nosotros como iglesia no decimos, hey, yo voy a llevar a alguien a la iglesia porque esa persona necesita escuchar de Dios. Entonces nosotros estamos siendo referidos aquí en esta escritura cuando decimos, ¿de qué te sirve ayunar? ¿De qué te sirve hacer todos los rituales si no estás preocupado por aquel que no tiene a Dios en su corazón? ¿Por qué no estás preocupado por aquel que va a morir, que si hoy se muere se va al infierno? No estás preocupado por él. ¿Por qué? Porque dices tú, bueno, mientras yo esté bien, mientras mis hijos estén bien, yo voy a la iglesia los domingos. Eso se llama religiosidad y eso Dios lo aborrece. Dice que a los tibios Dios los vomita. Porque eres, por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, eres dominguero, vas los domingos a la iglesia, pero tu punto principal nunca es traer libertad a los cautivos, ser usado para traer libertad a los cautivos. Entonces tú te conviertes en un religioso que va domingo a domingo a la iglesia, pero nunca entiendes que no se trata de ti, se trata de aquel que está encarcelado, traerlo a libertad. Entonces dice... cierro paréntesis, ese era entre comillas, nada más era algo que de pronto sentí que era correcto decirlo. Considera pues cuán grande era este, a quien un Abraham, bueno, y sigue hablando de Melquisedec, y en el 8, nos sigue relatando, y está hablando de la fiesta del tiempo de Yom Kippur, está hablando de Yom Kippur, del día de Yom Kippur, del día grande. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Miren, ahorita los judíos están muy preocupados porque quieren levantar el templo, pero Dios no está pidiendo que nadie le levante un templo. Las iglesias que nosotros hemos edificado son para nosotros. Dios no nos las ha pedido. Es algo que un día se le ocurrió a Constantino, que era una buena forma de tener controlada al Imperio Romano, y como se estaba expandiendo, dijo, ahora voy a traer la religión cristiana, la voy a controlar, vamos a hacer iglesias, vamos a hacer edificios, y es una manera. Pero mire, la iglesia no es un edificio. Dios nunca pide que tú levantes un templo. El templo te sirve a ti para estar cómodo, para tener reuniones. Está bien, no es malo. Pero no pienses que Dios está esperando que alguien levante una iglesia, un templo, o que los judíos levanten el templo. Porque el verdadero templo es Yeshua. Él es el templo. Y tal vez Dios les permita que edifiquen un templo allá en Israel, pero lo único que van a hacer es que ahí se va a sentar el anticristo, en ese templo. Pero no es porque Dios lo esté pidiendo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Yeshua es el verdadero templo. Por eso la tienda donde estaba el tabernáculo que levantó Moisés estaba en medio. Y los tabernáculos, las tiendas de los israelitas estaban alrededor. Así nosotros, Yeshua es el verdadero templo, y nosotros estamos como templos vivos, somos templos vivos, y nada nos detiene. Miren, ahorita, si las iglesias están cerradas, nosotros a través del internet estamos comunicando la palabra de Dios, y estamos diciendo que el día del Señor, grande y terrible, está pronto. Que te arrepientas de tus pecados, porque si no, solamente te espera irte al infierno a sufrir una eternidad sin Dios. Dice en el 4, así que si tuvieres sobre ti la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces Yeshua es el sacrificio. Yeshua cumple el papel de sumo sacerdote o de Cohen Gadol. Yeshua es el tabernáculo. Yeshua es el macho cabrío que cae la suerte de Jehová, y también es el macho cabrío que cae la suerte para Azazel, porque con su sangre nos cubre de nuestros pecados, y encima de su carne fueron depositados todos nuestros pecados. Esto es impresionante ver cómo Adán, por desobedecer a Dios, el pecado entró en él, en su cuerpo entró el pecado, por la desobediencia, por la iniquidad, por querer hacer las cosas a su manera, extender su mano y tomar para él. Y eso, entró el pecado, entró la maldad en él. Pero Yeshua, por la fe y la obediencia, atrajo todos nuestros pecados sobre él. Adán no pudo cumplir, pero Yeshua cumple por la obediencia. Adán, sus pecados, el pecado de Adán, fueron sobre él por su desobediencia. Por su obediencia, Yeshua llevó todos nuestros pecados. Y ahora yo soy libre. Yo no digo que no peco, sí, me equivoco, cometo errores y todo. Pero no vivimos una vida en pecado, que nos despertamos en la mañana a ver qué maldad voy a hacer. No, sino que siempre nuestra primera intención al despertarnos es, Señor, hoy te quiero servir, hoy quiero ser usado por ti, hoy quiero vivir una vida en santidad, quiero vivir apartado de la maldad y una vida consagrada a ti. Y esto es lo que Yom Kippur nos está mostrando. Si bien es cierto, nosotros no tenemos necesidad de ayunar este miércoles, no, pero hay mucha gente que sí tiene necesidad de que tú te aflijas por ellos, de que tú intercedas por ellos, de que tú seas como el sumo sacerdote que fue Yeshua, y presentarse delante de Dios e interceder por nosotros. Así nosotros tenemos que interceder por todos aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Este es el punto principal de Yom Kippur. Es un recordatorio, es un ensayo de cuando vamos a estar en la presencia de Dios. Es un ensayo de cuando Dios va a llevarnos a su presencia. Dice que unos serán levantados para vida eterna y otros para confusión perpetua. ¿En a cuál lugar quieres estar tú? Esta es la oportunidad de entregar tu vida al Dios, de recordar en estos tiempos, que son tiempos tan hermosos, porque la cosecha del trigo y la cebada, de los granos y los cereales, de la primavera, fueron recogidos cuando Yeshua vino. Pero hay otra cosecha en esta salida del año. En las fiestas del otoño hay otra cosecha, y se cosecha todo árbol, se cosecha el aceite, o bueno, más bien el olivo, se cosecha las uvas. Es decir, la gran cosecha está pronto de ser, de la gran cosecha de la salida del año está a punto de suceder, y nosotros seremos parte de esa gran cosecha. Y estas fiestas nos llevan a ese punto, a que los tiempos son malos, en el sentido de que la maldad está abundando, pero también la iglesia se ha levantado a decir: ven, Señor Jesús, a cumplir las fiestas de la salida del año, a cumplir las fiestas del otoño, ven con tu segunda venida. Y cada que nosotros predicamos el evangelio, es como si le dijéramos: ven, Señor Jesús. Cada vez que nosotros con pasión predicamos el evangelio a toda criatura, está